video dejamos constancia que sostenido un receso prudencial, procede la delegatura a emitir la sentencia que en derecho corresponde. Mediante ejercicio de la acción de protección al consumidor, cuyo conocimiento ha sido asignado a esta delegatura para funciones jurisdiccionales consagradas en los artículos 58 de la ley 1480 de 2011 y 24 del Penal del Proceso, el señor Javier Antonio Mesa Molano demandó a Banco Avevillas, solicitando dentro de su escrito introductorio la devolución de la suma de 3.500.000 pesos, suma que indica corresponde a una operación que se ha sido desconocida por el actor. Frente a estas solicitudes, en su oportunidad se pronunció la entidad financiera mediante la proposición de sendas excepciones de mérito. Sea el caso indicar que las partes tuvieron como hechos relevados de prueba o no discutieron la existencia de un vínculo contractual a través del señor Javier Antonio Mesa Molano y Banco Avevillas, vínculo contractual que se instrumentalizaba a través de una cuenta de ahorro identificada por el número terminal número 5429. Las partes también tuvieron como hechos que no requerían un elemento probatorio para determinar su certeza que para el día 22 de abril, perdón, para el día 22 de febrero de 2024, se realizó una operación por valor de 3.500.000 pesos con cargo a la cuenta de ahorro mencionada, solicitud sobre la cual gira esta controversia. Sentado en el anterior, pues, se encuentra la legatura, pues, que el negocio jurídico frente a la controversia, pues, corresponde a una cuenta de ahorro respecto del contrato de cuenta de ahorro. El artículo 398 del Código de Comercio establece que todo banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga persona distinta al titular de la cuenta a su mandatario, lo que conlleva a concluir que el establecimiento de crédito cumple las opciones a su cargo cuando la entrega de las sumas depositadas se realiza al titular de la cuenta, su mandatario o a la persona que el cuentabiente utilice, evento que configura un auténtico pago. En caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad. Al efecto, es de caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público en la medida en que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público, y por ello requiere de previa autorización del Estado para su ejercicio. Naturaleza que exige que las entidades que ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de las mismas, toda vez que como prestadoras de servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones contando con sistemas de información y transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de sus clientes generando un régimen especial de sus relaciones contractuales. Sumado a lo anterior, tampoco se puede perder de vista que dado el interés público que cogía la actividad financiera, este incorpora regulaciones especiales en protección del consumidor financiero, tales como los derechos de información, atención y debida diligencia, a que se refieren los artículos 97 y 98, número 4 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la redacción dada de los artículos 23 y 24 de la Ley 795 de 2003, respectivamente, y particularmente por el ejercicio profesional que su actividad le impone, ya es que, de conformidad con el literal F del artículo 5 de la Ley 1328 de 2009, constituyen el llamamiento entre otros los cuales se cumplen obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se tratan de los derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como lo establece ese mismo canon normativo. Ahora bien, frente a lo señalado, téngase que es del propio de las entidades financieras, la ejecución de las operaciones que le corresponden debe estar precedidas y acompañadas por un conjunto de medidas intuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta. Artículo 335 de la Constitución Política, medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 328 de 2009. Tales medidas son correctas de derechos de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1389, incorporando el artículo 5 de la Ley 1388 citada, un derecho que integra un núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paramente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. A este respecto, vale señalar que el artículo 6 de la citada Ley 1338 prevé como buena práctica de protección del consumidor financiero la de observar instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros. Siempre que juicio de cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limitan o restringen los derechos del consumidor. De conformidad con lo anterior, se encuentra que la ejecución del citado contrato impone entonces precisos deberes de diligencia de las partes contratantes, determinados por aspectos tales como la utilidad que éste les reporta, expresión, profesionalismo, poder negociar, ubicación en contrato, deber de información sobre los productos, sus costos, canales de información, etc. Ahora, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un deber especial de responsabilidad de sus relaciones contractuales, esto no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir las obligaciones a su cargo, más si se tiene en cuenta que lo que se encuentra en juego es su propio patrimonio. Como lo sostuviera la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Ariel Salazar Ramírez, atendiendo la naturaleza de la actividad y de los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de sus servicios que ofrece en interés público que ella existe, el profesionalismo exigido en la entidad y el provecho de sus operaciones que obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y por tanto deben de asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros cuya utilización es obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que consumada la defraudación, el banco para exonerarse de responsabilidad debe probar que esta ocurrió por culpa del contrayente o de sus dependientes que con su actuar dieron lugar al retiro de dinero de la cuenta transferencia u otras operaciones que comprometieron sus recursos, pues Amen es este quien tiene control de mecanismo que le permite hacer seguimiento informático de las operaciones a través de controles implantados en los softwares especializados con los que cuenta. Anuado lo anterior, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia S5176 del 18 de diciembre del 20 del magistrado ponente Luis Alonso Rico Puerta, la Corte Suprema de Justicia estableció, entre otros parámetros, lo siguiente. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues en los regímenes objetivos es necesario mostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta de la gente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le indica, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, como la alteración de una orden de giro en este caso, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita la clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para referir un canal consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito y algo que sabe, la clave numérica, habrían sido generados por factores atribuibles al cuentabiente. Desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y clave y jurídico, en tanto que la custodia de los elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien controla el ruido plástico acude a una sucursal de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros, porque a la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales presenciales del banco. Ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relación jurídica de esas causas, pudiendo concluir que 1. Ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o 2. Que uno solo de esos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Bajo este escenario, le corresponde a la delegatura valorar de manera conjunta el material probatorio allegado al plenario a efectos de establecer si se acredita el incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco y o del actor en la realización de las operaciones reclamadas, para lo cual se reitera deben de tenerse en cuenta que la submanifestación del cliente de no haber realizado ni autorizado las operaciones cuestionadas, lo cual constituye una negación indefinida que al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código del Proceso releva de prueba el hecho correspondiente e invierte la carga de la prueba. Se reitera que en este punto, que si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la nacional diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asiste. Al respecto, en sentencia magistrada ponente Margarita Cabello Blanco, emitida por la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SC 16496 de 2016, radicación 76001 3103002 1996 1626 13623, se señaló: no solo aplica a la entidad bancaria el cuenta correntista, en lo que a él corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que la agencia de salud sabe o garantía de cualquier ilícito de riqueza, custodiar debidamente los elementos recibidos del banco, chequeras, tarjetas, etcétera, para retiro de los bienes depositados y en especial los dineros consignados, o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. Si bien en principio la actividad financiera es responsable del riesgo propio de la actividad financiera, puede llegar a exonerarse de manera total o parcial en caso de que llegue a acreditar una causa extraña. Por lo anterior, en cuenta pues el despacho que el objeto jurídico consiste en determinar si existe responsabilidad contractual de Banco Avilés con ocasión de la operación realizada el día 22 de febrero del año 2024 por valor de 3.500.000 pesos y que afectó la cuenta de ahorro terminal 5429, de la cual es titular el señor Javier Antonio Mesa Morán, y en caso afirmativo se da lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. Para el presente caso, para la resolución del anterior litigio, será lo primero indicar que el actor, de cara al interrogatorio de parte, manifestó que para el día de las operaciones, levantándose aproximadamente sobre las 4 de la mañana, evidenció en su teléfono celular, en su teléfono móvil, una serie de mensajes en los cuales se realizaba una serie de operaciones. Frente a la pregunta del despacho, si él evidenció de esos mensajes OTP, él indicó de manera afirmativa. Al respecto, también es de caso señalar que el actor aportó con su escrito introductorio una serie de elementos, una serie de copias de pantallas, el cual contiene una serie de mensajes, en este caso unos códigos OTP que dicen en Avervigracia, 2024-0222-201, clave temporal para inicio de sesión, tu código 3387121 vence en 3 minutos, no lo digites ni dictes en llamadas. Javier, has iniciado sesión en banca, si no has sido tú, comunícate en línea con Avillas a las 2603. 2603, clave temporal, pago, compra, PCE, vence en 3 minutos. En ese orden de días, frente a esta situación que evidencia el despacho para realizar la compra o realizar las operaciones aquí discutidas, pues era necesario el logueo a través de una serie de claves o de passwords de un único uso. Y en ese orden de ideas, en cuanto al despacho evidenciado que esas órdenes o esos passwords ingresaron de cara al teléfono móvil del actor, por lo cual pues el despacho no puede llegar a una conclusión diferente a que en efecto el actor recibió en su mensaje o en su teléfono celular las claves o las contraseñas necesarias para la validación de esas operaciones. Situación pues de la cual puede el despacho concluir que en efecto para el uso de las operaciones se realizaron o se cursaron a través de una serie de passwords o códigos de único uso, las cuales habían sido ingresadas al celular del actor y las cuales eran necesarias para realizar el uso de esas operaciones, pudiendo el despacho pues concluir que en efecto para que esas personas o las personas que hayan realizado las operaciones aquí discutidas tuvieron que tener acceso pues al dispositivo del actor. En este caso, por tal motivo, pues el despacho declarará aprobada la excepción e incumplimiento del contrato por parte del demandante por la omisión de las medidas de autoprotección. Ahora bien, sentado en lo anterior, se procede a determinar si el comportamiento desplegado por la víctima constituye la causa única, exclusiva y determinante del daño reclamado en la medida en que el incumplimiento de sus obligaciones contractuales no exime a las entidades financieras de cumplir las obligaciones que paralelamente existen. Párrafo primero del artículo 6 de la ley 389, lo que plantea analizar si el comportamiento activo en la entidad incidió en la causación del daño experimentado por el demandante. En efecto, conforme con el régimen de la actividad financiera de expreso interés público por disposición del artículo 335 de la Constitución Política, la ejecución de las obligaciones que le corresponden al profesional financiero debe estar poseídas y acompañadas por un conjunto de medios distintivos de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta y la protección especial al consumidor que prevé el artículo 78 de la Carta Constitucional, medidas exigidas en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la ley 153.887 y la ley 308.9. Tales medidas son correlatos de derechos de usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A y el I, A del artículo 5 y B del artículo 7 de la ley 368.9. Al respecto, el artículo 3 de la ley 368.9 establece que las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad en distintos canales de distribución de servicios financieros. En armonía con lo anterior, se contemplan unos requerimientos mínimos de seguridad, calidad en la prestación de servicios financieros contenidos en el capítulo primero del título segundo de la parte primera de la circular básica única, circular esta Master 29 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, que deben de asegurar las entidades financieras según el tipo de canal que ponen a disposición de sus clientes, integran las obligaciones contractuales de la entidad financiera, con estas se busca mitigar los riesgos propios y naturales de la actividad que la asumen en ejercicio profesional y de la que consecuentemente se beneficia. Entre ellas, resulta especialmente relevante para el análisis que nos ocupa las consistentes en establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos de la realización de operaciones cuando existen situaciones o hechos que ameriten o un número de intentos fallidos por parte del cliente. Dos, elaborar perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de los clientes y definir procedimientos para confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Si a lo caso indicar que frente a cómo cursaron las operaciones, pues el despacho encuentra que para el curso de esa operación aquí es que tuvo discusión, las operaciones comenzaron con el logueo del actor a la cuenta o al portal o al servicio bancario a través del canal digital. El día 22 de febrero de 2024 a las 2 de la mañana con 31, fecha en que se dio inicio. Posteriormente a las 2 y 01 con 43 se solicitó una clave temporal el mismo 22 de febrero de 2024. Posteriormente a las 2 y 3 de la mañana con 16 segundos se volvió a iniciar la sesión. Posteriormente a las 2 y 3 con 30 se pidió una clave temporal para pago compra PCE. Y posteriormente a las 2 y 05 con un minuto, perdón, 2 y 05 con 21 segundos, se procedió a realizar el pago de la compra o de la operación. Es decir, esta operación ocurrió a las 2 y 5 de la mañana con 20 segundos. Y es importante indicar que previo a lo anterior, pues se hicieron logueos entre las 2 de la mañana y 2 y 3 de la mañana. Y a las 2 y 3 y a las 2 y 3 y 30 se solicitó el código de único uso para realizar las operaciones. En lo que corresponde a las costumbres transaccionales del actor, pues el despacho no encuentra que pues no encuentra el despacho encuentra que es diáfano que el actor realizaba operaciones a través del canal digital. Y en ese orden de ideas, pues frente al canal no encuentra ningún reproche frente a la institución bancaria. En lo que se refiere a montos, pues el actor también solía realizar operaciones a través de canales, a través de valores o sumas dinerales. Sin embargo, el despacho sí encuentra un aspecto y es que en interrogatorio de parte, al momento de solicitar información sobre la construcción del perfil de transaccional por parte de la institución bancaria, esta pues indicó que dentro de los factores se encontraba también la hora de la operación. El despacho preguntó si la hora hacía parte de la construcción del perfil transaccional, lo cual se indicó de manera afirmativa. Frente a este aspecto, es importante indicar que ayer, de cara al testimonio rendido por la funcionaria de la institución bancaria, pues el despacho preguntó frente a las medidas, frente a los elementos de alertamiento generados pese a las operaciones, sin que el despacho hubiese evidenciado que en efecto hubiese generado, si hubiese generado algún alertamiento por parte de la institución bancaria. No obstante lo anterior, pues el despacho encuentra que conforme al ingreso de las operaciones, las surtidas entre las 2 y 00 y 31 y 2 y 03 y 15 de la mañana y posteriormente el código de las 2 y 03 con 30, pues dichos aspectos sí resultaban inusuales a las costumbres transaccionales del actor, puesto que el actor de conformidad al log transaccional pues no ha realizado operaciones a esas horas de la mañana. Es más, resulta importante también señalar que el despacho también el interrogatorio de parte preguntó sobre el horario a las partes sobre el horario en que se realizaban las operaciones y no se evidenció que previo a las operaciones aquí discutidas hubiese un logueo a esa hora. Esta situación que resulta para de cara al despacho de manera inusual, la delegatura considera que se debieron generar los alertamientos propios de la institución bancaria previo al momento en que se realizó la primera operación, puesto que ya insiste el despacho. Para ese momento, pues ya habían varios elementos inusuales, pues que debieron haber generado alertamiento por parte de la institución bancaria y adicionalmente haber generado el alertamiento por parte de la institución bancaria, realizado la comprobación de la autoría de dichos movimientos. Y en caso negativo, pues realizar el bloqueo. Situación que de haber ocurrido, pues no hubiese permitido la afectación patrimonial del actor. En ese orden de ideas, por sentado lo anterior, pues se encuentra el despacho comprometida la responsabilidad bancaria de la institución financiera en la medida en que no se realizaron los bloqueos respectivos. En ese sentido, pues también pues es importante indicar que de cara al procedimiento de reversión realizado y el procedimiento ante el tercero, pues el despacho no encuentra ninguna solicitud por de cara a ninguna de las partes, pues no obstante lo anterior, teniendo en cuenta que el despacho encuentra que la responsabilidad de la institución financiera se generó por la causa eficiente de del daño aquí generado obedece a el momento en que el actor, o bueno, el momento en que los terceros se loguearon para realizar esas operaciones, pues el banco tendrá que asumir la totalidad de la responsabilidad, siendo pues el caso señalar pues que la causa deficiente pues la encuentra el despacho comprometida en cabeza de la institución bancaria, en la medida en que no realizó los bloqueos, pues que habían situaciones inusuales entre las 2 y 00 y 31 a las 2 y 03 y 35 de la mañana del día 22 de febrero de 2024, por lo cual declara aprobada, no aprobadas las excepciones de cumplimiento del Banco de Seguridad y Calidad de la Información, inexistencia de responsabilidad que se le imputa a la entidad financiera, imposibilidad de identificar por parte del banco la costumbre transaccional del cliente por el canal de la CAF. Y en ese orden de ideas, ordenará a Banco Avellas para que dentro de los 20 días hábiles siguientes realice la restitución de la suma de 3.500.000 pesos. Finalmente, no condenarán cosas del despacho por no haberse causadas en los términos del numeral octavo del artículo 365 del Código del Proceso, conforme con las posiciones expuestas a la legislatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, Administración de Justicia, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley. Resuelve, primero, declarar probada sin exoneración de responsabilidad la excepción de la parte demandada, incumplimiento del contrato por parte del demandante por omisión de las medidas de autoprotección de conformidad con lo señalado en la parte motiva de la providencia. Segundo, declarar no probadas o sin efecto las excepciones tituladas cumplimiento del Banco Avellas de la seguridad y calidad de la información, inexistencia de la responsabilidad que se le imputa a la entidad financiera demandada, imposibilidad de identificar por parte del banco la costumbre transaccional del cliente por el canal de internet de conforme con lo señalado en la parte motiva. Tercero, declarar contractualmente responsable de Banco Avellas en los términos de esta providencia de los perjuicios sufridos por el señor Javier Antonio Mesa Molano como consecuencia de la operación cursada el 22 de febrero de 2024 con cargo a la cuenta de ahorros terminada en el número 5429 por razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. Cuarto, condenar a Banco Avellas a restituir al señor Javier Antonio Mesa Molano la suma de 3.500.000 pesos. Mantenerlo en un término máximo de 20 días hábiles siguientes a partir de la notificación de esta providencia. Venció este término, se causaron intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida. Quinto, el cumplimiento de las órdenes que se imparten en esa sentencia deberá ser acreditado por Banco Avellas dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para él, advirtiendo que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionar la sanción de que trata de nombrar en el artículo 58 de la ley 1480-2011. Sexto, negar las demás pretensiones de la demanda. Séptimo, se condena en costos de ejecutoria de esta decisión por Secretaría de HSS 20. La anterior decisión se notifica en estrados. Señor Javier, doctora Margarita, si hay alguna manifestación frente al fallo proferido, los escucho. En caso contrario, vamos por terminar este asunto.
Yo no sé si es pertinente una pregunta que tengo al respecto. Usted me dice sí o si no. Es decir, entiendo que se me hace reconocido mi dinero, como no tengo la misma cuenta porque cancelé la otra, me llegaría a mi cuenta actual de con Avellas.
Doctora Margarita, le doy otro lado para que se pronuncie frente a ese aspecto, y si tiene alguna manifestación cerrada de la sentencia, se la resuelve.
Gracias, su señoría. La suscrita ataca, la suscrita acepta su decisión, y al señor Javier Antonio Mesa, me permito manifestarle que efectivamente como el producto inicial está debidamente cancelado, pero tiene un producto con nosotros activo, una cuenta de ahorros, la cual allí se depositará el valor de esta condena.
Gracias.
Muy aparte, suspendo el registro de grabación, me despido. Buen día, gracias.